Bueno, hermanos, quedamos en la conciencia de Dios, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo para saber en qué estamos? Ahora, una cosa que sería bueno es que, porque es uno de los problemas que he encontrado cuando enseño estos principios y hablo con personas, es definir pecado. Entonces no lo voy a hacer con usted ahora en directo. Pero yo siempre les pregunto cuando la persona dice yo peco, le pregunto, dime qué es pecado. O sea, y a veces lo que ellos conceptualizan pecado no es pecado. Y realmente no es pecado, es como el enojo, ¿no? El enojo es una de las cosas que generalmente se confunde mucho con pecado. Y el enojo realmente es algo que Dios ha diseñado en ti. Hasta yo te puedo decir dónde está el enojo en el cerebro, ¿no? Y Dios quiera que tú te enojes si ves que un niño está siendo maltratado o una dama está siendo abusada, ¿no? Uno tiene que enojarse. O cuando están haciendo comercio de la casa de Dios, ¿no? El Señor Jesús agarró garrotazos y todo. Por eso es bien importante decir qué tipo de pecado es y por qué tengo que manipular a Dios. Porque yo le entiendo que pueda decir, ¿no? Que yo soy consciente de la presencia de Dios. Mi conciencia de la presencia de Dios es algo así como que me derrite, me hace sentir como wow, algo increíble. No necesito manipularlo porque él ya sabría que lo voy a manipular. Y otra cosa, no lo puedo manipular porque realmente el que yo ya no vivo, sino vive él. O sea, la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es parte de lo que voy a enseñar, es como ¿Cómo logro yo eso? Uno de los grandes problemas, y es un punto de énfasis, es la palabra de Dios. Por decir, ¿cómo puedo tener la mente de Cristo yo? Porque es una de las partes más importantes para poder entender. La única manera que yo puedo tener la mente de Cristo, la única manera, es pensando como Él. La única manera, no hay otra manera. Y la manera que yo puedo pensar como Él es a través de la palabra de Dios. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido. Por nosotros, caigo yo y caen todas las iglesias, por proselitismo, por querer hacer crecer la iglesia, tratamos de no incomodarlos a ustedes y no fastidiarlos a ustedes. Y hemos tratado de hacer fácil el cristianismo de una manera. Y no solamente fácil, sino atrayente, siendo cool. Quiero un cristianismo cool, ¿no? Uy, cuando este canta se me paran los pelos, aleluya, aleluya, ¿no? O sea, quiero ir a un concierto, quiero ir todo. Incluso ahora las iglesias, pues, quieren hacerte sentir tan en el mundo que la mayoría de iglesias tiene juego de luces, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de Travolta? Tan, 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 tan. O sea, tiene juego de luces, tiene todo, porque te quiere hacer sentir y no hacerte sentir que cambias. No podrías, suponte si fueras donde Jesús le diría, Señor, te sigo. No, las zorras tienen cuevas y todo, pero yo no tengo dónde apoyar mi cabeza. No podríamos concebirlo, porque utilizamos a Dios para prosperidad, utilizamos a Dios para cosas. Es como, Dios está ahí como un ATM, aprieto unos botones y me da algo, ¿no? Y me da una cantidad dinero. Y ese es uno de los problemas que tengo, porque el problema no es ese, sino el problema es que llego a la conceptualización que eso es cristianismo. Y creo que el cristianismo es aquel que está bien, nunca tiene dolor, no tiene nada y todas las cosas. Pero ser cristiano y estar con Dios y tener una comunión con Dios es mucho más grande que todo lo que nos podemos imaginar. Ahora, les explico bien claro. En cuanto a esto de hacer las cosas fáciles, hemos dejado la Biblia de lado. Antes, a los bautistas, yo soy bautista, le decían los hombres de la Biblia. ¿Por qué le decían los hombres de la Biblia? Porque todo el mundo iba con su Biblia a la iglesia. Ahora ningún bautista va con su Biblia a la iglesia. La vez pasada, que estaba dando una conferencia a líderes religiosos sobre matrimonio, pero era una conferencia diferente porque se trataba de por qué las familias de su iglesia caen, ¿no? Y entonces él decía, las familias de su iglesia caen por culpa suya, le decía. Entonces ellos se preguntaban, ¿por culpa mía? ¿Por qué? Yo les digo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de esta parte de la Biblia en el Sermón del Monte que Jesús dice, el que escuche estas palabras y las haces, las consideraré como una persona que construye su casa sobre roca, donde viene el viento, viene la tormenta, el agua y la casa no cae? ¿Cuántos han escuchado? ¿Usted lo ha escuchado? ¿Sí o no? Ahora, entonces, es un hecho que Jesús no mentía, ¿sí o no? Era verdad. Entonces, era verdad, basando en esa premisa, era verdad que si yo escucho esas cosas y las hago, mi casa nunca va a caer. Nunca va a caer. Pero he visto en iglesia que caen las casas y caen los matrimonios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El gran problema es ese, que no le hemos hecho caso a Jesús, el que escucha y las hace. Y pónganse la mano en el corazón ahorita, pues no lo voy a preguntar que levante la mano ni nada, sino pónganse la mano en el corazón y dígame usted, ¿cuántos de acá saben de memoria capítulos 5, 6 y 7 de Mateo? No, de memoria. ¿Cuántos saben de memoria 5, 6 y 7? La segunda pregunta es, los que saben de memoria, ¿cuántos lo hacen? Porque a eso se refería Jesús. Y los pastores entendieron. Ellos nunca le exigen a sus miembros memorizar la palabra. Nunca. Yo doy cursos de cómo memorizar la palabra. Cómo usted puede memorizar toda la palabra. Pero es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tienes que hacerle otra vez caso a Jesús. Y hacerle caso a Jesús es bien difícil. Jesús dijo, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Sí o no? Es el secreto. La memoria está casi toda centralizada, en todo el cerebro está repartida la memoria, ¿ya? O sea, los hechos. El encargado de llamar y procesar la memoria se llama hipocampus. Hipocampus funciona con un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Cuando yo quiero recordar algo, lo que estoy haciendo ahorita, todo mi cuerpo es acetilcolina. Y si no sé si te das cuenta que a veces hago así, y hago así, y hago así, ¿sabes por qué? Porque acetilcolina, aparte de producir los procesos de memoria y el llamar la memoria, por eso todas las pastillas de Alzheimer es con acetilcolina, todas las pastillas de Alzheimer. Aparte de eso, acetilcolina me mueve los pies y me mueve todo. Por eso tengo que estar moviéndome. Porque estoy produciendo acetilcolina a millón. Entonces, por eso cuando usted habla, así, hay algunos que hablan así, pero dentro se está moviendo algo. Cuando yo leo la palabra, la medito. Medito viene de rumiar. La palabra medito, meditar viene de rumiar. Significa la como, la mastico, la regreso, la vuelvo a masticar, la vuelvo a meter, la regreso. Eso es, ¿se acuerdan? Panza, bonete, librillo y cuajar. ¿Se acuerdan de eso o no? Son los estómagos de la vaca. O sea, y la vaca rumea así, la va pasando de estómago en estómago, la regresa y la vuelve. Y es de ahí viene la palabra meditar. Es cuando yo medito la palabra de Dios, ¿ok? Y lo que dijo, ir y hacer discípulos, enseñar. Si usted lee la palabra de Dios, la comprende que es meditar, la entiende, y le enseña, usted memoriza toda la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios, porque le han dicho que tiene que leer la palabra de Dios si no le cae un rayo, que sería religión. Te cae un rayo, sino te, entonces te consigues un esto que es, lea la palabra de Dios en un año. Y después al final de año sacas pecho y dices, yo leí la palabra de Dios. ¿Y qué sabe la palabra de Dios? No sabes nada. Y la verdad que eso a veces causa problemas, porque hemos hecho estudios también de leer la Biblia en un año, causa problemas, porque el día que te olvidas, creas culpabilidad. Y la culpabilidad deprime la serotonina y la depresión de la serotonina es depresión. O sea, uno se siente culpable, se siente mal, se siente todo porque no pudo leer la palabra de Dios y la palabra de Dios se me vuelve una herramienta al revés. teniendo en cuenta que el enemigo usa la palabra de Dios también. Acuérdense, Satanás le dijo a Jesús, escrito está. O sea, es algo increíble lo que es, los procesos que pasamos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, algo pasa en nosotros y tenemos que entenderla. Primero, tengo que leerla. Segundo, tengo que entenderla y todo. Todos los procesos que van a pasar en nuestro cerebro son increíbles, increíbles. Pero el proceso mayor que nos va a dar, podemos ir a varios procesos. Vamos a ver el primer proceso. Me haces acordar al final que haga el proceso de la presencia de Dios. El primer proceso, ¿ya? La nación que ha dado más premios Nobel en el mundo se llama Israel. Se llama Israel. Y tiene una costumbre. Una costumbre es el bar mitzvah. ¿Han escuchado ustedes hablar del bar mitzvah? ¿Lo han invitado alguna vez a un bar mitzvah? El bar mitzvah consiste en lo siguiente. Empieza a los 12 años. 12 años. Y a los 12 años tienen que leer todo el Pentateuco y todos los profetas y todos los libros, o sea, todo lo que es nuestro Antiguo Testamento. Lo tienen que leer. Y lo leen en forma cantada. Bien curioso. Todos los salmos son canciones y la mejor manera de memorizar y que no se te vaya algo es canción. Y la mejor manera de recobrarte vida y pasión y todo es canción. Lo hemos hecho en estudios en, ¿cómo se llama?, en nursing homes. Todo lo hace cantando todo. Durante toda la semana siempre tienen que ver una vez al rabí, el niño de 12 a 13 años. Y de 12 a 13 años el rabí le explica al niño todo. Para creer qué es el juguete, qué se hace con el juguete y qué es lo que puede producir el juguete. Supongo que los adultos acá me entienden qué juguete, porque ahí hay un niño que se está riendo y todavía los adultos están, qué juguete, qué juguete. ¿Entienden eso, no es cierto? ¿Entienden? Es bien claro, mientras nosotros esperamos que en el colegio le digan qué género, esperamos que los alumnos y las niñas y los niños sean aprendidos. Una niña, según estudios, ve por primera vez el órgano masculino en un school bus. Según estudios, ¿eh? Es la primera parte, porque ahí empiezan los exhibicionistas y todo, pero todos quieren ir en school bus. Cuando el secreto es dejar a tu hijo en la puerta, suena la campana cling, y suena la campana cling y lo recoges. Y está tu hijo no ve cosas traumáticas. Yo a mis hijas les digo hasta los 30 años, bueno, acá, no se queda. Ahora, la palabra de Dios en el Salmo 1 dice esto ya. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de pecadores. Sigamos, ¿qué más? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y la medita de día y de noche. Y todo, o sea, todo lo que hace será como un árbol plantado en aguas y todo lo que hace prosperará. Nosotros creemos que eso es una superstición. Lo vemos como superstición. No, es proceso neurológico. Te expliqué. La palabra de Dios está llena de abstractos. Esperanza, amor, ángel. Miles de cosas abstractos. Todo es abstracto. El cielo es abstracto. El infierno es abstracto. Porque tú no lo tocas. Es algo que tú puedes. Tú no le puedes explicar a un animal algo abstracto. La única diferencia entre el hombre y el animal es la conceptualización de abstractos y decisiones. Conforme vas tú meditando y leyendo la palabra de Dios, algo pasa en tu cerebro. El lóbulo frontal, sobre todo el órbito frontal, se comienza a desarrollar de una manera increíble y comienza a agarrar sabiduría, comienza a agarrar esto. Es más, el lóbulo frontal es lo que manda las cosas que hace posible que tú seas cristiano, como dijo el Señor Jesús cuando le preguntaron qué debo hacer para ser salvo. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Niégate. O sea, yo sé que yo puedo manipular a mi esposa, me niego a mí mismo, no lo voy a hacer. Voy a hablar con la verdad. Niégate a ti mismo, porque tú siempre tienes la decisión. Tú tienes libre albedrío. Niégate a ti mismo, lo puedo hacer con lóbulo frontal. El niégate a ti mismo es importante. ¿Por qué? Si yo tengo muchas neuronas en mi órbito frontal, bastantes neuronas, yo voy a tener buenos ahorros. Porque el ahorro es postergar la recompensa inmediata por una recompensa más larga, y eso es inteligencia. Para poder estudiar para doctor, tienes que pasar la recompensa mucho más tarde, porque son años. Pero tú puedes estudiar una carrera rápida, qué sé yo, algo que sucede en los hospitales y ganar inmediatamente pues $70,000, $60,000. Pero es una carrera corta y lo ganas. La mayoría lo hacen, está bien, no es criticable, pero para poder desarrollar el órbito frontal tienes que postergar, es simplemente negarse a sí mismo. El leer la palabra de Dios hace que todo haces. Por eso todo lo que haces prospera. Porque para prosperar algo necesitas paciencia. Roma no se construyó en un día. Necesitas paciencia, y la paciencia, la perseverancia. Incluso el Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el final será salvo. El Salmo 1 lo hemos estudiado neurológicamente y es increíble. La meditación de la palabra de Dios, de todos los salmos, de entender Génesis, entender Deuteronomio, aún Levítico, entender todo, aún Apocalipsis, leer todo, hace que mi cerebro, mi lóbulo frontal se desarrolle. Instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará. Pero dígame una cosa, ¿cuántos de nosotros leemos con nuestro hijo la palabra de Dios? Es más, esta nación que ha producido premios Nobel tiene una costumbre aparte del Bar Mitzvah, que lo declaran a los 13 años adultos, porque el judío cree que no es que la naturaleza se equivocó, sino que la sociedad se ha equivocado que declara adulto a un muchacho de 21 años. Ahora lo bajaron a 18, pero 21 para alcohol. No, tú a los 13 años ya funcionas como adulto. Tu cerebro se sigue desarrollando, ¿eh? Pero a los 13 años tú puedes tener un hijo. A los 13 años puedes hacer miles de cosas. Y ya debes saber tomar decisiones. Y esa es la base. Oye, lo curioso es esto, ¿ya? Yo le dije a mi iglesia, hace 22 años, le dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero poner el Bar Mitzvah acá, pero no lo vamos a llamar Bar Mitzvah, porque van a decir que yo estoy tratando de judaizar acá a los cristianos. Vamos a llamarles el Mesías, que sé yo, algo, ¿no? Algo cristiano, que suene cristiano. Pero yo lo que les ofrezco es que todos los días, su hijo cumple 12 años y yo todas las semanas lo veo y le enseño. Todas las semanas le enseño a su hijo la palabra de Dios y lee conmigo en un año y le explico la palabra de Dios. Eso es lo que le ofrezco, ese es mi Bar Mitzvah. Y al final de ese año lo declaramos adulto y hacemos una fiesta. Y ojalá que sea como los judíos que traen todos plata para que paguen la universidad. ¿Qué les parece la idea? ¡Yeah! ¡Buena, pastor, buena! 22 años, hasta ahora no he tenido un niño matriculado. Hasta ahora un niño matriculado no he tenido. En los judíos es obligatorio. Yo no he tenido ni un niño matriculado. ¿Por qué no he tenido matriculado? Oye, ¿y tu hijo por qué no lo traes? Ya tiene 12 años. No quiere. Está con los muchachos, el iPad, el iPhone. No quiere. La pelota. No quiere. Una pérdida de tiempo. Además, me hace tanto lío en la casa. Porque ahora, en el humanismo, el niño manda en el hogar. Y es terrible. Es una cosa que hemos perdido. Tenemos en la palabra de Dios. Es más, ¿cómo puedo hacer genios? ¿Cómo puedo memorizar? ¿Cómo puedo hacer que esta palabra de Dios haga efecto en mi cabeza? Deuteronomio capítulo 6 es obligatorio para todos los judíos. Deuteronomio capítulo 6, usted lo puede leer, dice bien cosas, y estas palabras que te mando hoy las guardarás en tu corazón, las tendrás en tu corazón. Y dice, y las repetirás, y hablarás de ellas al levantarte en el camino, al acostarte, y no me acuerdo más de todo lo que dice. Y ese es el secreto de ser premio Nobel, y ese es el secreto de Israel. Si yo le enseño a mi hijo la palabra de Dios, no espero que se le enseñe en la escuela dominical, porque este ejercicio es diario. Y esa es una de las cosas que a veces hemos hecho en la iglesia, no enseñarles a leer la Biblia en su casa, y sino venir a la escuela dominical y darle todo masticado como papita, eso como esos que vienen pomitos para los bebés. Así, dígame un chiquito que a los 30 años come eso, si va a desarrollar. No va a desarrollar, va a estar medio retrasado. Y eso es importante con la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es lo más maravilloso que hay. Mire, yo he leído, yo tengo que leer más o menos unos 5 journals a la semana, a veces leo 2 libros a la semana, a veces 1 o 2 libros, depende de la extensión, pero todo el tiempo estoy leyendo. Yo soy como Borges, que dice, no me deben felicitar a mí por los libros que he escrito, sino por los libros que he leído. La cantidad de libros que he leído es increíble. He leído el Bhagavad Gita, he leído parte del Corán, no lo terminé todo, he leído parte del Corán para hacer estudios, ¿eh? Para hacer estudios, para hacer todo. Y sabes qué, hermano, me he leído la vida de Einstein, yo desarrollé la vida de Einstein, o sea, de todos los behaviors, todas las conductas que hacía Einstein para tener el cerebro que tenía. He leído de todo, hermano, y no hay nada bello y tan grande y tan hermoso como la palabra de Dios, como la Biblia. ¿Tú sabes qué le regalo a mis hijas, qué le regalo cuando estaban creciendo? Cada año, una Biblia. Y la Biblia era diferente. Mi hija hasta ahora tiene su Biblia marcada que recibió a los 12 años. Es, hermano, la Biblia es lo más bello que puede hacer. O sea, como digo, la Biblia para mí es hermosa. Y ahí viene una de las cosas que tenemos que enseñar y que tenemos que tener cuidado. Porque acuérdense que todo esto es desarrollando la presencia, ¿no?, de Dios en nuestras vidas. Yo no puedo desarrollar la presencia de Dios en mi vida si no sé la Biblia. Y cuando digo sé la Biblia, es saber la Biblia, hermanos. O sea, ¿quiere decir que yo me tengo que leer todo ese libro? Sí, hermanos, si no te estaría engañando. Y sabes que comienza a ser una delicia. Porque el Salmo 1 no miente, comienza a ser una delicia, es algo. Yo hace poco decidí hacer un experimento. Yo tengo 66 años. Y yo escribí a los 50 años programa bíblico contra el envejecimiento. Yo dije, a los 50 es fácil. Es fácil escribir programa bíblico a los 50, pero está cañón, ¿no? O sea, a los 50 estás, pero eso. Dice, lo voy a hacer a los 66 siguiendo mis parámetros de programa bíblico. Hermano, todavía sigo. Ahora estoy esperando a los 86. 86 años voy a decir qué pasa, porque a los 80 voy a empezar mi ministerio. Y como le digo a la iglesia está esperando que yo me jubile ya. Pero digo, no, yo recién empiezo a los 80. Ahorita estoy en práctica, estoy dando una conferencita por acá, otra por acá, calentando motores. Para mí es increíble cómo Dios hace eso. Y lo importante es eso, ¿ya? Yo les mentiría a ustedes que haciendo ciertas cosas, ustedes van a salir adelante. Pero sí les puedo, y no les miento, que leyendo la palabra de Dios y meditándola, no solamente su cerebro va a aumentar, no solamente usted no va a tener Alzheimer, porque si usted canta y alaba al Señor, como dice la palabra de Dios, sus neuronas van a vibrar y la difusión de sodio y potasio va a ser mucho más fácil y la basura que se va juntando con el tiempo va a desaparecer. Y todo lo dice la palabra de Dios. Por eso escribí ante ella en Biblical Pronoun. He escrito muchas cosas y que he tenido que demostrarla en mi vida. Pero la mayor, hermanos, era el desarrollar la presencia. Es como decir, es una cosa decir, desarrollar que yo soy consciente que Dios está en mí. Y otra cosa es que la presencia de Dios está en mí constantemente. Yo trabajo en Psychiatry Wards. Trabajo en diferentes sitios que es peligrosísimo. Entrar, la mayoría de personas entra con guardaespaldas, entra con todo, porque hay asesinos, hay esquizofrénicos, hay violentos, hay personas, he visto personas que se dejan crecer la uña y se cortan la yugular, he visto personas que hacen cosas bastante malas. Cuando yo entro, pasa algo. Porque no entro yo, entra Dios. El decir eso puede sonar ¿a qué? Arrogancia, soberbia y todo. Y no tienes idea cuántas veces. Por eso no lo digo. Solo lo digo lo que siento cuando yo entro. Una vez creo que, no sé si les conté a ustedes, yo tenía 2 pabellones a mi cargo y pasaba por un pabellón del medio y veía que un muchachito, porque las ventanas son un poco altas, saltaba, me ponía letreros, todo. Le voy a llamar Tony al muchachito. Y entonces Tony pone ahí que quiere hablar conmigo, quiere hablar conmigo, quiere hablar conmigo. Pero yo no puedo verlo porque no es mi pabellón. Entonces la doctora Vanderberg, que es la jefa de todo, dice: doctor Johnson, hay un paciente en este pabellón que no es suyo, que está pidiendo verlo. Entonces le digo que lo traigan a mi oficina, lo traen con shackles, con todo. Todo puesto porque usan shackles y lo traen dos guardaespaldas. Oye, son enormes, hermano. Es un ropero con una pelota de bowling. Son enormes porque las cosas que ve, yo he visto volar un enfermero de 6 pies así. No es increíble lo violento que se pueden poner. Entonces lo traen al muchacho y entonces el muchacho se sienta ahí. Le digo: ¿qué quieres, Tony? Y Tony me dice: yo solamente quería decirle a usted, porque me han estado diciendo que usted es bueno, me han estado diciendo que usted siempre está hablando de Dios y que siempre está haciendo unas terapias diferentes y todo, pero yo nomás le quiero decir algo. Dice: ¿qué cosa, Tony? ¿Qué me quieres decir? Dios no existe. Wow. Le dije: oye, Tony, tanto has saltado, has llamado a la doctora Vanderbilt, has llamado a todo el mundo, te han traído acá a los policías para decirme Dios no existe. Ya pues, hijo, ya regresa, regresa a tu pabellón, ¿no? Y entonces, cuando se está parando ya para irse, me entró curiosidad, como siempre investigador. Le digo: Tony, dime una pregunta, ¿por qué dices que Dios no existe? ¿Cuál es la razón que dices? No lo entiendo, toma asiento, cuéntame, cuéntame. Me dice: porque si Dios existiera, se pone, nunca hubiera hecho una porquería como yo. ¡Wow! Eso me impresionó. Le digo, y hace, mira, toda inyectada, donde se ponía la heroína, porque no encontraba venas. Soy una porquería. ¿Tú crees que Dios, si fuera amor, si fuera basura, si fuera amor, si fuera tan grande, hubiera hecho una basura como yo? Me dio pena, no tenía ni palabras que responderle. Entonces, Tony se para y otra vez le pregunto: Tony, una pregunta de curiosidad, porque siento lo que tú debes sentir debe ser horrible. Dime una pregunta, si tú fueras Dios, ¿qué habrías hecho con Tony? ¿O qué harías con Tony? Entonces él me dice: en primer lugar, lo pondría en un lugar donde nunca pruebe esta porquería. Se refería a la heroína. En segundo lugar, yo le hablaría a Tony. Y en tercer lugar, yo amaría a Tony. Tony, las tres cosas, Dios las ha hecho hoy día. Y me miró con una cara: ¿qué? ¿Cómo? Mira, yo he leído tu profile, he leído tu expediente, he leído tu expediente. Y acá tienes 9 años mínimo. 9 años que no vas a probar heroína. O sea, ya Dios te puso un sitio donde no hay heroína. Él se quedó como, pero me hubiera puesto pues en una mansión, una isla, una cosa así. Segundo, Dios hoy día está contigo. Y dice: ¿y dónde? Acá. Yo soy templo de Dios. Donde yo voy, Dios va. Hoy el hombre se sintió derretido. Nunca era como que le abrieran los ojos. Era como hiciera algo increíble. Y es más, te quiero decir algo, Tony. Y Dios, que está en mí, lo dice: te amo y lo abracé. Tú no tienes idea quién es hoy día, Tony. Ha revolucionado el pabellón. Cree en Dios, lee la Biblia y sabe que Dios ahora nunca lo deja porque vive en él. La conciencia de desarrollo de su presencia es importantísimo, hasta aún para ver pacientes. Pero no se desarrolla porque yo lo quiero. Y para uno suena chino. La Biblia dice que estas cosas suenan locura para las personas. Es una locura. Y no tienes idea cuando yo hablo a los doctores cómo me miran. Es una locura. Pero ¿cómo quieren acercarse? Pero ¿sabes qué? La razón que un cristiano esto le suena a locura, porque al cristiano no le debe sonar a locura, pero le suena a locura, es por la falta de lectura de la Biblia. El Señor Jesús en Juan 14, del 21 al 23, resumiendo y parafraseando, dice así: el que me ama, guarda mi palabra. Eso es, memoriza mi palabra. Guarda mi palabra. Y yo y mi Padre haremos morada en él. El cristiano constantemente dice que es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, y nunca leyó la Biblia. Y la Biblia dice claramente: el que me ama, guarda mi palabra. Y yo y mi Padre haremos morada en él. Y yo y mi Padre. O sea, primero es guarda, ama, guarda. Y después es, y yo y mi Padre haremos morada. Pero no, tú dices, ay, aleluya, ya lo recibí. Y ahí yo, nunca, no sé ni un versículo. No sé nada, ni siquiera leo nada, porque ya me dijo ese Señor que lo tengo. Ahora, lo que trato de decirte eso es, Dios te ama, hermanos. Te ama más de lo que tú te imaginas. Pero ha dado una herramienta que es increíble, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando más la lees, más tienes conciencia de la presencia de Dios donde vayas. El Señor Jesucristo dijo: de la abundancia del cerebro abra la boca. Usted ha escuchado del corazón seguro, ¿no es cierto? Pero el corazón es una bomba, hermanos. Lo que guarda es el cerebro. Y eso es lo que nos ha llamado la atención. Mientras más lees tú la palabra, comienzas a hablar más como Cristo. Comienzas a hablar más de Cristo y comienzas a hacer las cosas que Cristo hizo. Y Juan 14, 12 se convierte en una realidad en tu vida. En una realidad en tu vida. ¿Qué es Juan 14, 12? Dice lo siguiente: y todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Imagínate un grupo cristiano yendo a hospitales, yendo a todas partes, hermanos, y levantando a toda persona, escuchando, doctores, escuchando a pacientes, dando diagnósticos perfectos, porque pueden sentir el corazón y pueden ver el corazón como Dios lo ve. Cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios y a meditarla, todos los días es como un círculo. No es que leo, la termino y ya la leí. Es algo constante. Por eso la palabra de Dios se dice que es viva y es eficaz, es dinámica. Y es más cortante que una espada de dos filos y entra hasta lo más profundo. Hermanos, háganme caso. En una cosa sencilla les digo. ¿Alguno de ustedes, un día su hijo va a ser llamado a la atención en el colegio? Y tal vez a su hijo le van a decir que tiene ADHD. Y para remedio le van a recetar cocaína. Todas las pastillas para ADHD son cocaína. Es psychostimulant, en pocas palabras. Y cuando uno toma Ritalin, cuando toma Focalin, cuando toma todo, el niño tiene un rush de dopamina y se queda así. Ya no es hiperactivo. En pocas palabras, no es que ya no es hiperactivo, ya no es niño. Porque la única enfermedad que tiene ese niño es niñez. Porque todos los niños se tienen que mover. La atención del niño es 5 minutos, la del adulto 20 minutos. Y nosotros esperamos que atienda como un niño. Tenemos todos los cursos que tenemos, todas las clases que tenemos, es a ese nivel. Ahora, ¿cómo puedo hacer que mi hijo desarrolle? A los 13 años no se mueva, a los 12 años se calme y cuando sea niño esté bien, simplemente leyéndole la palabra de Dios. Universidad de Maryland hizo este experimento. Quitó el Ritalin, quitó el Focalin y comenzaron a leerle la palabra de Dios y hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque se habían enterado por escritos que la palabra de Dios, que es abstracto, alimenta el lóbulo frontal, exactamente el órbito frontal, y alimenta de una manera casi todo el cerebro, pero principalmente eso. Y el ADHD es una enfermedad que afecta el órbito frontal y el cerebelum. ¿Sabes qué es el cerebelum? Movimiento. ¿Y sabes qué es el órbito frontal? Inteligencia. Es abstracto. Los niñitos paran todo el día con iPad. Paran todo el día con teléfono. Una de las cosas que ha hecho peores relaciones es eso. Y ahora le explico por qué. El niñito, cuando recibe una pastilla, recibe simplemente un rush, algo bien fuerte de dopamina, y hace que el niñito, la dopamina, sirve para concentración, total concentración. Cuando usted ve Facebook, dopamina. Cuando usted lee, dopamina. Todo es dopamina, todo dopamina. Dopamina es para concentración. Dopamina es para expresar alegría. ¡Ah, lo hice, gané! Eso es dopamina. Es más, mucha dopamina, esquizofrenia. Mucha dopamina, esquizofrenia. No dopamina, Parkinson. Si yo te digo, toma $1,000,000, dopamina. Pero si yo le doy a una persona que está en Parkinson avanzado $1,000,000, no reacciona. No hay dopamina. El niño, al tener la palabra de Dios, al leerlo, balancea todos los neurotransmisores. Es la herramienta de Dios para calmar. Pero lo más importante del niño, cuando aprende la palabra de Dios y la lee, va creciendo, siendo consciente de la presencia de Dios en su vida. No solamente tú, sino todo tu hogar comienza a ser contagiado de eso. Todo tu hogar. Es una realidad. Es algo que no se puede explicar, pero es algo que pasa cuando usted lo comienza a practicar. Yo siempre le explico a los doctores, en mi ciencia, yo no puedo repetir y demostrar, pero sí puedo dar casos particulares y las personas van a repetir lo mismo. O sea, son cosas anecdóticas, no puedo meterlos en un laboratorio, sino tienen que ir a sus casas y en sus casas. La Biblia dice en Salmo 84, el que está con el Señor, el que está lleno de su palabra, el que está con el Señor, habla con el Señor, sale de la presencia del Señor y llega al valle de lágrimas y lo cambia en fuente. Donde tú entres, va a haber un cambio. Donde tú entres, va a haber tranquilidad. Donde tú entres, va a haber paz. Porque tú eres consciente que tú no entraste, sino entró Dios. Y vas a ser humilde. Porque si no eres humilde, Dios no puede obrar. Mientras menos sea yo, Señor, más eres tú, Señor. Y esa es la cosa. La vez pasada estaba leyendo algo que yo había escrito sobre si Dios está en mí. Y casualmente, mientras menos sea yo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, toma tu cruz, es el propósito, y sígueme, es el aprendizaje, ¿no? Señor, me niego para que tú obres en este ambiente hoy día mismo. Y hazlo como tú quieras. Si hay alguna persona que se necesita, tú toque a esa persona. Porque sé que tú lo puedes hacer. Tú eres el creador y tú lo puedes crear en este momento. Yo sé que tú no estás arriba, yo sé que tú estás acá. Yo sé, muchas veces pedimos que Dios venga a la iglesia. Dios ya vino a través tuyo. Dios está en sí. Mientras más desarrolle, mientras más lea la palabra de Dios, va a ver su casa inundada de la palabra de Dios. Un pastor mexicano tiene problemas en su iglesia. Su iglesia es más o menos de un buen número, pero hay dos familias que dominan todo. La familia que domina el lado derecho, la familia que domina el lado izquierdo. Y esas dos hermanas, las mamás de las familias, se pelean. Se pelean. Y entonces el pastor escucha que están destruyendo la iglesia por el pleito, que está hablando una mal del otro y está hablando mal del otro y el otro está hablando mal y la iglesia se ha vuelto un caos. Entonces, ¿qué hago? Escucha la necesidad de leer la palabra de Dios. Escucha que toda su iglesia viene escuela, viene esto, pero nadie lee la palabra de Dios y eso. Entonces decide comenzar con esas señoras a leer la palabra de Dios. Y va donde una señora y le dice: señora, yo entiendo, hermana, todo lo que está pasando usted y todos los problemas que está pasando. Y le comienza a hablar mal de la otra. Y el pastor: sí, caramba, caramba, qué pena, qué pena, qué pena. Dice: pero yo he venido para pedirle un favor. ¿Podríamos comenzar a leer Juan, el Evangelio de Juan? Vamos a leerlo. Yo quisiera leerlo. Y comienza a leer primero capítulo, segundo capítulo. Y va donde la otra señora y hace lo mismo. Un día acá, un día allá, un día acá, un día acá. La señora de acá no sabe que está hablando con la señora de acá, y la señora de acá no sabe que está hablando con acá. Cree que es la favorita del pastor y por eso lo va a visitar, y cree que es la favorita del pastor y por eso lo va a visitar. Al mes de estar leyendo Juan, meditarlo, eso, esta señora se para, va donde la otra señora. La señora se para, la recibe, la abraza y se pide perdón. Hasta ahora el pastor no sabe por qué. Es la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Hermanos, usted ya tiene la mejor herramienta, tiene el mejor Prozac, tiene el mejor Cipretza, tiene la mejor medicina, y es la palabra de Dios. Dios quiera que me haga caso y lea la palabra de Dios. El libro que vieron, Meditación Q, es lleno de la palabra de Dios, y solamente son 7 pasos en que yo utilizo diariamente para poder acercarme a Dios. Meditación Q, fui a la universidad de Duke University para estudiar los efectos de la meditación en nuestra salud. Descubrimos que la meditación evita el cáncer a la tiroides. Algunos que ya tienen cáncer, pero ayuda mucho en la tiroides o enfermedades en la tiroides. Vimos que es ataques al corazón, a la diabetes, al Alzheimer, a la demencia. La meditación es increíble, pero ninguna iglesia se está beneficiando de la meditación, porque otra vez nos habían robado el concepto de meditación, como nos han robado otros conceptos. Para que tenga mejor idea de esto, digamos, ¿cuántos de ustedes se pondría un arco iris en su carro? ¿Nadie? ¿Nadie se pondría un arco iris en su carro? ¿Por qué no se pondría un arco iris en su carro? Póngase a pensar. Porque se ha relacionado, lo han robado los homosexuales, pero el arco iris es una señal de Dios en la Biblia, que no va a haber más flood. ¿No es cierto? Ese es el arco iris. Igual nos han robado la palabra meditación y creemos que es tibetana, pero es de origen sumario y es de la Biblia. El que medita de día y noche la palabra de Dios. El que medita en el aposento, la palabra de Dios. Y entonces creemos que meditación es y creemos eso. Meditación es mucho más grande. Entonces me pidió el doctor Harold Kenny, que es el presidente de estudios de religión y espiritualidad en la Duke University, me pidió por favor diseñe algo, porque los cristianos no están gozando de ese beneficio. Y entonces me pasé un año diseñando Meditación Q. Para eso leí toda la Biblia y leí todos los personajes que buscaban a Dios, y encontré 7 cosas más o menos comunes en la mayoría de ellos, no en todos, en la mayoría de ellos, y en esos 7 personajes, en esos miles de personajes, incluí a Jesús. Y se mete en una especie de programa donde tú sacas las coincidencias que hay y todo, y salieron 7 cosas. La primera cosa es: todas las personas que buscan a Dios buscan un encuentro con Dios. La mayoría de personas que van a orar por un problema, no para hablar con Dios, no para abrazar a Dios, no para decirle cuánto amamos a Dios, sino porque se ha presentado un problema. La primera cosa es un encuentro con Dios. La segunda cosa es: porque Él es luz, te encuentras contigo mismo y ves claramente lo que está dentro tuyo. La segunda cosa es sencilla: es: Señor, escudriñame, y si hay algo malo dentro de mí, por favor, sácalo, sácalo, Señor, porque no quiero ofenderte, no quiero faltarte, no quiero hacer nada. Señor, limpia mi corazón. La tercera cosa, que es una belleza, es el descanso. El Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero tomad el yugo, el yugo. El descanso verdadero es que yo no veo un paciente solo, siempre lo veo con Jesús. El descanso verdadero es que yo no estoy en mi matrimonio solo, estamos con Jesús. El descanso verdadero es que yo no estoy en mi iglesia edificándola sola, la edifica Jesús, yo solamente estoy con ella. Siempre, siempre estoy con Él. Y ese es el descanso, y acepto el descanso del Señor. La cuarto paso que buscaban ellos y entendían ellos, Dios es amor. Y por eso tenían un encuentro con el amor. Pero ¿sabes lo que pasa? Todos mis pacientes, todos los que me van a ver, tienen una cosa, coincidencia, es coincidencia, una sola cosa, temor. Todos tienen temor y el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Por qué no recomendamos? ¿Por qué no recetamos la Biblia? No entiendo el perfecto amor. Entonces espero que el Señor derrame su amor en mí. La esperanza no avergüenza y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5. La otra parte es la paz. ¿Sabes qué? Jesús cuando partió no dijo, te dejo un Porsche, te dejo una mansión, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es más grande que cualquier cosa. Y ¿sabes qué? Cuando recibes la paz de Dios es increíble. Es increíble porque Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda las dos cosas que más mata personas en Estados Unidos, corazón y cabeza. Lo que más mata, lo guarda Él. La sexta cosa, es fuerzas. Como le dije, tengo 66 años y ya tengo, ¿cuántas horas hablando acá? Las pantorrillas y todas las cosas van cansando, por eso, por si acaso, una silletita por ahí. Y ¿sabes qué, hermano? Eso es lo que siempre hago en el Señor. Señor, yo tengo que hablar. No sé hasta cuándo, no sé hasta que tú me llames, pero ¿sabes qué? Voy, espero en ti. Porque el que espera en ti renueva todas sus fuerzas. Y dice que los jóvenes se cansarán, pero no, el que espera en Jehová renovará su fuerza. Y esa es la renovación. Cada vez que voy al Señor, Él renueva todas mis fuerzas. Es algo nuevo. Puedo ver más pacientes, puedo ver cosas, puedo escribir más. Es algo para mí increíble. Y el último paso, hermanos, que no tendría ningún motivo todos estos pasos si no fuera el último. Porque todas las personas que fueron, les pasó. Moisés reflejado. José, admirado por sus hermanos. Josué, a donde iba, no tenía temor porque Dios siempre estaba con él. Caleb, a los 85 años, con fuerzas, tomando la ciudad, la tierra prometida. Todas las personas veían, ¿sabes qué? Pedro andaba, Pablo andaba, y algo pasaba. A veces la sombra de ellos nomás tocaban y sanaban los enfermos, porque la gente no veía a ellos. La gente veía a Dios. El último paso es la transformación. Señor, como dice 2 Corintios capítulo 3, el verso 18, dice claramente, Señor, así como mirándome en un espejo de gloria en gloria, transfórmame a tu semejanza, Señor. Transfórmame. Quiero ser como tú, Señor. Quiero que te vean a ti y no a mí. Esa es meditación con. Pero meditación Q me llevó a entender Juan 14:12. Todo aquel que me cree, las obras que yo hago, él hará y aún mayores. Y yo preguntaba al Señor, ¿qué obra? La obra más grande. Tú sabes que el contexto, si ustedes pueden leer el contexto, les prometo que ahora sí termino. El contexto es increíble. Un apóstol viene y le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el otro apóstol le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Sí, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces él le dice, tanto tiempo que he estado contigo y no has visto al Padre. Y ahí viene el versículo, todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él hará y aún mayores. ¿Sabes cuál es tu obra mayor? Mostrar al Padre. Tú le puedes decir a tu vecino, tanto tiempo que estás conmigo y no has visto al Padre, porque eso es nuestra única labor. ¿Por qué crees que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Hermanos, cada vez que voy en Psychiatry World, esa es mi misión. Que no vean a Douglas, vean al Padre, y el Padre va a hacer algo con ellos. Porque el Padre hizo el cerebro y es el único que lo puede arreglar al final. Pero Dios lo hace de una manera increíble. Lo único que es usted es una herramienta, un instrumento de Dios. Bueno, que Dios los bendiga y Dios quiera que hayan podido entender. comiencen a leer su palabra. ¿Me permiten hacer una oración para ustedes? Señor, te doy gracias por tu amor y gracias por haberme traído. Gracias por los hermanos Polo. Bendice su ministerio, Señor. Llénalo de toda tu gracia y que muchos, Señor, lleguen a ti a través de este, Señor, de este ministerio tan grande, Padre. Te pido por cada persona, tú conoces cada corazón, cada Señor. Tú dijiste que lo único que necesitabas para acercarnos a ti, Señor, en Hebreos capítulo 10, verso 22, acercaos con corazón sincero, Señor. Señor, ve todos los corazones sinceros acá y tócalos, llénalos de tu gracia, Padre Santo. Y pon ese deseo grande, Señor, de buscarte, Señor, que el Salmo 119 sea una realidad en sus vidas. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho.